Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy día es domingo 9 de enero de 2020. Este es el podcast Detrás de la Noticia del Líbero para ustedes, sus suscriptores, en la edición 660 de este programa diario para ustedes. Los números del COVID son 4.064 los contagios en el día de hoy. Pasamos ya entonces la barrera psicológica de los 4.000 contagios diarios. Pasamos también la barrera psicológica del 5% de positividad en todo el país en los exámenes PCR, 5,04 en el día de hoy, 21 los fallecidos que lamentar. El domingo pasado, ¿se acuerdan cuando retomábamos este podcast? Yo le hablaba que teníamos 10.000 y tantos casos activos. Hoy día tenemos 19.635, es decir, en una semana pasamos de 10.000 y algo a casi 20.000. Así es la velocidad con que crece el virus. Y es verdad que hay muchas personas que dicen efectivamente la cepa, esta Omicron, que es la que está dando vuelta, genera menos hospitalizaciones, o sea, es más contagiosa, pero es menos grave en cuanto a la enfermedad que genera, y eso es cierto, ese es un dato real. Pero ojo con una cosa: si las hospitalizaciones dicen que así en grueso, más o menos lo que ha pasado en el resto del mundo, es un tercio de lo que era antes. Pero si los contagios terminan siendo tres veces los que eran antes, bueno, quedamos más o menos igual de donde estábamos, porque al final sabemos que esos contagios van a generar hospitalizaciones y entonces vamos a estar igual como con un brote cualquiera como los que tuvimos alguna vez. Entonces, por eso que, por lo tanto, creo que esto no hay que tomarlo a la ligera y hay que observarlo y hay que cuidarse. Y en aquellos casos donde había muchas personas que habían dejado de tener los cuidados básicos, como usar la mascarilla o qué sé yo, para qué decir vacunarse, me parece que hay que volver a tomar eso en cuenta. En el podcast de hoy día lo que quiero hacer, porque varios de ustedes me lo han pedido y me han dicho, bueno, ¿por qué no hablamos un poquito del posible gabinete de Gabriel Boric? Y yo he dejado pasar algún tiempo, he reporteado, he conversado con distintas personas, he estado hablando del tema y dije, bueno, yo creo que estamos en condiciones hoy día de hacer una primera aproximación a lo que podría ser el primer gabinete de Gabriel Boric. Es muy probable que en los próximos días, se dice que dentro de los próximos 10 días, ya vamos a conocer el gabinete y por tanto yo creo que es interesante que le demos una mirada, por lo menos donde estamos hoy día, qué es lo que se espera, qué es lo lógico, de modo que cuando lo conozcamos, cuando aparezca, tengamos la posibilidad de analizarlo de acuerdo con cuáles debiesen ser las tendencias comparado con, en general, lo que ha sido la experiencia en los últimos 20 o 30 años de formación de gabinetes. El primer gabinete de un presidente de la República es esencialmente una foto, es una fotografía, es un símbolo del tipo de gobierno que el presidente electo quiere hacer. También, este primer gabinete, además de una foto, es un mapa de poder, en que uno lo observa y uno más o menos entiende y dice, bueno, entiendo las coordenadas de poder, dónde están los focos de poder. Por ejemplo, ¿cuánto poder se reserva el presidente para sí mismo? ¿Cuánto poder traspasa a otras fuerzas políticas, tanto de su coalición, fuera de su coalición acordémonos que es el Frente Amplio y el Partido Comunista, cuánto va a entregar fuera de la coalición? Y fuera de la coalición me refiero, por ejemplo, a la sociedad civil, a independientes puros, a gente que viene de la academia, personas que vienen de ONGs, por ejemplo. Ya, ¿cuánto entrega de eso? ¿Cuánto va a tomar en cuenta el tema de la paridad, que se ha vuelto una especie de requerimiento para los presidentes de decir paridad, es decir, mitad mujeres, mitad hombres? ¿Cuánto va a dar a las regiones? Hoy día, ¿cuánto va a conceder para los pueblos originarios, que también se ha vuelto una especie de imperativo de incorporarlo en las instancias de poder? ¿Cuánto le va a dar a otras identidades, que es Otra cuestión que está muy en boga hoy día en el mundo y en Chile también en particular, como las disidencias sexuales, por ejemplo. ¿Cuánto de eso va a haber? Bueno, entonces, cuando uno ve esa primera fotografía o ese anuncio o esa lista primera que él entrega y dice, mire, este va a ser mi gabinete, uno lo mira, observa y dice, allá, se guardó tantos cargos para él, tantos para cada uno de los grupos que acabo de enumerar. También ocurre que los presidentes tienen que hacerse cargo de lo que yo denominaría casos especiales, que son personas que de alguna manera él está, entre comillas, obligado a poner en el gabinete o en cargos de poder, por distintas razones. Por ejemplo, el presidente Ricardo Lagos tuvo que instalar en su gabinete a Soledad Alvear, ofrecerle prácticamente un cargo a Soledad Alvear, porque acuérdense ustedes que el presidente Lagos en la primera vuelta prácticamente empató con Joaquín Lavín, y a él le significó entonces hacer un movimiento muy fuerte hacia el centro e incorporar a figuras de la Democracia Cristiana como Soledad Alvear, que fue el emblema de su segunda vuelta, y ella por lo tanto podía prácticamente escoger en qué lugar del gabinete quería quedar, y ella escogió la Cancillería y fue la canciller de Ricardo Lagos. Hay personajes como el propio Lagos fue para el presidente Elwin una persona que él tenía que incorporar en algún cargo muy relevante, porque Lagos podría haber sido perfectamente el candidato presidencial de la Concertación. José Miguel Insulza era un caso especial. Joaquín Lavín era un caso especial. Andrés Alamán, Evelyn Matthei. Es decir, todos aquellos que para los presidentes pasados fueron sus competidores, ya sea pasados o competidores posibles en el futuro, eran casos especiales que tenían que ser considerados en el gabinete. Bueno, entonces, ¿cuáles son los casos especiales para Gabriel Boric? Desde luego el primero es Daniel Jadue, el alcalde comunista, a quien derrotó en la primaria presidencial de su coalición. Jadue es un caso especial, que yo creo que por ahora está relativamente descartado, por lo menos para esta primera foto, dado que tiene una connotación demasiado fuerte por su carácter, por lo que representa en términos del Partido Comunista, y por tanto es muy probable que no aparezca en la primera foto. Después está Giorgio Jackson, su socio, amigo, compañero de batallas en el alzamiento estudiantil del 2011. Luego Camila Vallejo, lo mismo, compañera, ¿no?, de batalla ahí en el movimiento estudiantil del 2011. Luego Isquia Siches, lo mismo, que además Isquia Siches tiene esta otra característica que cumplió un rol muy relevante en la segunda vuelta. Y luego yo agregaría dentro de los casos especiales a Carlos Gajardo, el ex fiscal. ¿Por qué? Porque Carlos Gajardo pudo ser el candidato presidencial del Frente Amplio en un minuto, dado que a ellos, a esta generación de líderes estudiantiles, cuando ellos no tenían todavía edad para encarnar ellos mismos la carrera presidencial, Jackson, Vallejo y Boric, pensaron en algún momento que Carlos Gajardo podía ser ese personaje. Y hablaron con él y tiene una muy buena relación con él. Y él también es un caso especial, ¿no? Entonces los casos especiales son Jadue, Jackson, Vallejo, Isquia Siches y Carlos Gajardo. Con un Jadue descartado por ahora, por lo menos para la primera foto. Tenemos ahí un elenco de cuatro personas que tenemos que dejarlas anotaditas, porque acuérdense ustedes que yo apostaría que ellos cuatro van a tener posiciones de poder muy relevantes en el gobierno de Boric. Otros casos especiales, que no son hoy día, pero que lo podrán ser más adelante, serán, bueno, Beatriz Sánchez, la ex candidata presidencial del Frente Amplio, que hoy día está en la Convención Constitucional y por lo tanto no está disponible, pero cuando termine el trabajo de la Convención Constitucional, acuérdense ustedes, lo hemos dicho acá en este podcast, nosotros creemos que hay dos tiempos, Hay un primer tiempo del gobierno de Boric que es hasta el plebiscito de salida de la convención y después va a venir un segundo momento donde, una vez concluido el trabajo de la convención, dependiendo qué es lo que haya ocurrido con el plebiscito de salida, parte un nuevo momento. Y en ese nuevo momento van a quedar disponibles para entrar al gobierno y al gabinete personas como Beatriz Sánchez, la nombrada, Jaime Baza, el ex vicepresidente de la convención, muy cercano a Gabriel Boric, al Frente Amplio, y Fernando Atria, muy cercano también, que fue de alguna manera uno de los inspiradores de este movimiento estudiantil en su momento. Así que ahí tenemos otro trío de personas de casos, comillas, casos especiales, que quedan de nuevo en la lista corta para ser ministros. Otra buena cantera donde Boric puede ir a buscar personas, ya lo hemos dicho en este podcast, es espacio público, esa ONG. Yo diría que números fijos para el gabinete debieran ser Diego Pardo, lo he dicho otras veces, Eduardo Engel, bueno, Simonetti, entre otros, que son de alguna manera miembros de esta ONG muy cercana, muy coherente con el proyecto de Gabriel Boric. Pero hoy día me quiero preocupar más bien del primer anillo de poder, lo que uno denomina el equipo político de la moneda, estos tres o cuatro ministros políticos que están, que tienen sede en el Palacio de la Moneda y que por lo tanto conviven todos los días con el presidente de la República. El primer caso es desde luego el ministro del Interior. El Ministerio del Interior tiene la característica que si uno lo ejerce, el ministerio con todas las facultades, además en circunstancias difíciles como hoy día gobernar el mundo, lo más probable es que te fulmine. Y ya les voy a mostrar ejemplos. Si no lo ejerces, te convierte en un personaje políticamente irrelevante. Y por lo tanto, lo más probable es que uno termine dañado, virtualmente exiliado de la primera línea de la política y con muy pocas probabilidades de seguir una carrera exitosa. Mire, revisemos rápidamente, muy rápidamente, los ministros del Interior desde el regreso a la democracia hasta ahora. Patricio Elwin tuvo a Enrique Kraus durante todo el periodo. Demócrata cristiano, cercano a él, y salió bien, pero salió para irse para siempre de la política. Enrique Kraus intentó por ahí, pero la verdad es que él se fue. En el primer ministro de Eduardo fue Germán Correa, socialista, que duró nada, duró unos pocos meses nomás en el cargo, se fue y quedó semidesterrado. Carlos Figueroa, demócrata cristiano, Raúl Troncoso. Esos fueron los ministros del Interior de Eduardo Frei. Para que vean ustedes, ninguno de ellos logró mayor trascendencia. Luego está el caso de José Miguel Insulza, que probablemente es el caso más notable de todos, en que José Miguel Insulza logra estar prácticamente todo el mandato de Ricardo Lagos, y luego se va para irse a la OEA, pero se fue ahí dos periodos y nunca logró volver para hacerse cargo. Siempre fue un presidenciable, pero nunca logró volver para intentar una carrera presidencial que tuviese éxito. Luego Francisco Vidal fue durante poquito tiempo, reemplazó a Insulza, tampoco nunca logró con éxito impulsar una carrera presidencial. Andrés Saldívar Larraín, en el gobierno de Michelle Bachelet, fue un ministro también que no tuvo gran figuración y eso no le significó tampoco a él que su carrera pudiese despegar. Luego vino Belisario Velasco, tampoco le fue demasiado bien. Y para mi gusto, el único de los últimos 10 ministros del Interior, el único que ha salido bien es Edmundo Pérez Lloma. Para mi gusto, el que terminó mejor de todos, que termina siendo el ministro del Interior de Michelle Bachelet 1, y él termina muy bien, entrega con una presidenta con una popularidad altísima, y él termina, pero termina para irse ya y salirse de la política, no tenía mayores aspiraciones que esa. Rodrigo Hinzpeter y Andrés Chadwick en Piñera 1, ellos terminan como ministros del Interior, pero sin la posibilidad de que eso los catapultara a ningún lugar mejor. Después viene el gobierno Bachelet 2 con Rodrigo Peña y Lillo, de de una salida muy polémica, muy compleja, que prácticamente lo exilia del país, literalmente. Jorge Burgo, que tuvo un paso también en que él termina yéndose muy molesto y también fuera de la política. Mario Fernández, que prácticamente no existió, que no existió ni antes, ni durante, ni después, y por tanto no tuvo gran relevancia. Y después viene el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, donde Andrés Chadwick termina, sale, después se le presenta una acusación constitucional al Congreso, se acepta esa acusación. Gonzalo Blumel es ministro del Interior, después trata de ser convencional, no sale electo. Luego Víctor Pérez dura poquito tiempo fuera de la política, y hoy día Rodrigo Delgado, que va a salir, probablemente va a terminar el gobierno, pero no es claro que tenga mayor futuro político. Bueno, dado eso, es un cargo, el Ministerio del Interior, que es muy complejo, que en general los políticos saben que es un cargo que no es. Antes era un cargo muy codiciado, hoy día no lo es, hoy día cuesta mucho. Y la verdad es que la lógica es que este cargo lo ocupe siempre, y siempre ha sido el primer ministro del Interior de la primera foto de los gobiernos, suele ser un peso pesado, un panzer, entre comillas, como hizo Elwin con Kraus, como hizo Lagos con Insulza, como hizo Piñera con Hinzpeter o Piñera con Chadwick, o sea, buscando siempre un personaje que sea muy poderoso, que tenga poder, que tenga autonomía y que tenga lealtad. Esas son las tres características que se requieren para un ministro del Interior: poderoso, autónomo y leal. Si ustedes me preguntan a mí, la lógica es que el ministro del Interior de Gabriel Boric debiese ser Giorgio Jackson. Claramente, él debiese ser. Pero todo indica que él no quiere, porque se le vienen a la mente, igual que a todos nosotros, los últimos nueve ministros del Interior en Chile, que, bueno, no terminaron bien y que quedan con una carrera política súper dañada y que les cuesta mucho después retomar. Él debe decir: Gabriel, aparta de mí este cáliz, cuando todos sabemos, los que observamos la política, los analistas, todo el mundo sabe que la carta lógica es Giorgio Jackson. Lo que va a querer probablemente Giorgio Jackson es irse al segundo piso y tratar de ejercer desde el segundo piso un rol de gran poder. Si es que no es entonces Giorgio Jackson, porque le va a pedir a Boric que aparte de él ese cáliz, la alternativa, a mi juicio, más plausible, de nuevo, dentro de estos casos especiales que les decía yo al principio, es Carlos Gajardo, el ex fiscal. ¿Qué permite Carlos Gajardo? Que Boric y los suyos duerman tranquilos en las noches, porque probablemente el cargo que ejercería, o lo que se esperaría de Carlos Gajardo, es que él sea el encargado del orden público. Y más que ser el ministro político por excelencia, sería el ministro a cargo de la seguridad y el orden público. Y entonces, con ese modelo, Jackson, desde el segundo piso, desde sentado en la oficina de Cristian Larroulet, él podría ejercer la jefatura política del gabinete desde la colina, alejado del fuego cruzado de la lucha diaria, y podría ser Carlos Gajardo entonces el que, entre comillas, se quemara con el complejísimo tema del orden público, por lo menos en un primer tiempo, en una primera etapa, y Jackson podría guardarse para, por ejemplo, ese segundo momento del cual hemos hablado. El segundo tema, después de Interior, es meter o no al Partido Comunista al equipo político. Yo creo, francamente, que no hay opción. Tiene que estar el Partido Comunista en la moneda, en el equipo político. ¿Por qué? Porque siempre el socio principal del partido del presidente estuvo en el equipo político. Los gobiernos demócratas cristianos tenían a un socialista siempre en el equipo político. Los gobiernos socialistas siempre tuvieron demócratas cristianos en los equipos políticos. El presidente Piñera siempre tuvo a la UDI en el equipo político. Esto es imposible que el principal socio no esté, y por tanto es impensable en un gobierno de coalición como este, como han sido los otros, que el socio principal no esté ahí y por lo tanto mi apuesta es que sí va a estar. ¿Cómo va a estar? Bueno, la opción convencional es que tiene que estar dentro del triunvirato clásico. El triunvirato clásico es interior, presidencia y gobierno, Ministerio Interior, Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Ministerio de Secretaría General de Gobierno, y tiene que estar en uno de los tres. Ya ven ustedes que mi apuesta no es que el Partido Comunista esté en interior, pero creo que podría estar o en la SECPRES o en la vocería. La lógica, a mi juicio, es que esté en la SECPRES, y yo creo que ahí el número cantado es Camila Vallejos. Lo lógico sería que Camila Vallejo estuviese como ministra secretaria general de la Presidencia, que es además quien tiene la relación con el Congreso, y ahí podría hacer tándem con Carol Cariola, su amiga, compañera de partido, quien es la votada, la diputada más votada del país. Una opción menos convencional sería que ella, Camila Vallejo, llegara como ministra de Desarrollo Social, que también tiene oficina en La Moneda, que también forma parte del comité político. Podría ser, no es tan común, pero podría ser. Y la opción no convencional es que ella fuese nombrada ministra de la mujer, que es lo que ella ha dicho en su entorno, que es lo que quiere, ser ministra de la mujer, y que la ministra de la mujer entre con un asiento en el comité político, lo cual sería como abrir una especie de espacio de empoderamiento a la agenda de la mujer, etcétera. Pero eso yo creo que va a tomar tiempo porque no están las estructuras hoy día como para eso, que eso pueda ocurrir. Yo no me imagino a otro comunista en el comité político, esa es la verdad. Y por tanto, esa es mi apuesta. No creo que saquen a Carol Cariola del Congreso para llevarla al gobierno. Y la diputada, como digo, más votada, no lo veo. Después, la Secretaría General de Gobierno, que es el tercer cargo del triunvirato, que es la vocería, me parece relativamente inevitable que se designe ahí a Isquia Siches. Cierto o no, en el entorno de Boric quedó la impresión que a ella se le debe parte relevante de la victoria. Y esto, más que un tema de gratitud, yo diría que es un tema de eficacia. Ella es un activo en el tema de la popularidad para este gobierno. Es crucial para cualquier gobierno tener popularidad, sobre todo en el primer año. Ella es popular. Isquia Siches fue el personaje público mejor evaluado en las encuestas durante toda la pandemia, durante 2 años. La gente la conoce y le cree. Fíjense que en la encuesta CADEM de mañana, se le pregunta a la gente si cree que el gobierno de Boric le va a ir bien, bajó a 46%. La semana pasada, el domingo pasado, el 55%, perdón, decía que creía que el gobierno de Boric iba a andar muy bien. Esta semana ya bajó a 46%. O sea, ya menos de la mitad tiene optimismo y confianza en que a Boric le va a ir bien, y por lo tanto, Boric necesita popularidad y en eso no puede prescindir de Isquia Siches. Además, con este contexto de pandemia, que la pandemia sigue, y efectivamente eso le va a dar tranquilidad a mucha gente, que ella esté allí, la gente cree en lo que ella piensa respecto de la pandemia, mayoritariamente, y por lo tanto yo creo que es un activo del cual él no puede prescindir en el día a día. Ella además es hábil políticamente, es sagaz, tiene gran instinto político, y Boric además confía en su lealtad, igual que la de Camila Vallejo. Yo, si ustedes me apuran, creo que el personaje aquí, la complicación mayor es Giorgio Jackson. Yo creo que Giorgio Jackson, él se siente y se sentía perfectamente capacitado para ser él el candidato presidencial. Le faltaron unos meses nomás para tener la edad para poder ser el candidato. Yo creo que entre ellos, entre Boric y Jackson, hay amistad, hay compañerismo, pero también hay competencia. Y por lo tanto, el caso más especial de todos es el de Jackson. ¿Dónde va a estar él? Y si es que va a aceptar o no el tema de estar en el Ministerio del Interior. Todo indica que no lo va a aceptar. Y si no lo acepta, es que le habrá ganado un gallito, el primer gallito se lo habrá ganado él al presidente Boric. Esta es la primera mirada al gabinete. Vamos a seguir observando, vamos a seguir entregando información y por lo tanto estemos atentos en la semana que nuestro podcast irá mirando día a día y minuto a minuto lo que está ocurriendo con el nuevo gabinete. Antes de irme, por cierto, no me voy a ir sin cumplir con nuestra tradición de saludar a los cumpleañeros. Además, tenemos un montón de cumpleañeros de la Red Libre hoy día. Así es que, con mucho cariño para Alfonso Peró, para Gianfranco Girardelli, para Eulogio Guzmán, Pablo Davis, Manuel Díaz, Rosita Parsons y Agustín Soto. Todos queridos miembros de la Red Libre a quienes les deseamos un muy feliz cumpleaños. Descansen, almas libres, y nos encontramos mañana nuevamente aquí en el podcast Detrás de la Noticia. Buenas noches.